Hola, buenas tardes, radiocoloristas. Un día más en el programa Conocer la Historia. Un programa que habla, pues, de historia. Bueno, y como siempre, tenemos aquí a nuestro profe de historia, pero bueno, pertenece a la universidad ya, como siempre, él pertenece a esta casa. Hola, Tello.
Exacto. Hola,
¿qué tal estás?
Pues muy bien.
Bueno,
encantado de estar aquí, como siempre.
Pues me alegro mucho. Bueno, pues nada, siguiendo con el programa, ¿os acordáis que el otro día hicimos un monográfico y Tello nos estuvo hablando en el primer programa del tema de la Revolución Soviética, que fue el día 7 de noviembre?
Sí.
Que es el 7 de noviembre porque...
De nuestro calendario. La Revolución de Octubre fue, por su calendario el juliano, el 25 de octubre, pero nuestro calendario actual, la fecha es el 7 de noviembre.
El 7 de noviembre, efectivamente. Bueno, pues Tello nos habló de los comienzos de dicha Revolución Soviética. También hablamos un poquito, pues, así por encima, bueno, por encima profundamente, sobre los Romanov, que tenían acogotado al pueblo ruso, y las consecuencias que, como sabemos, tuvo. Terminó. ¿Cómo terminó? Pues muy mal para los Romanov, porque fue aquella famosa matanza donde murieron todos sus miembros en Ekaterimburgo el día 17 de julio del 18. Bueno, pues la segunda parte que Tello nos va a explicar en este programa, pues comienza en el 2017, ¿no, Tello?
En 1917,
efectivamente.
Cuando se produce precisamente la caída del zar.
Eso es. ¿Y cuáles fueron las consecuencias a nivel económico, social, político y sus consecuencias, claro, lo que estamos hablando? Y nada, pues cuando quieras, Tello, pues nos lo explicas.
Bueno, pues el otro día ya vimos en qué condiciones vivía el pueblo ruso, de una agricultura arcaica con muy escasa industrialización y con un dictador al frente que era Nicolás II. Vimos cómo el hambre lleva al pueblo ruso a manifestarse y cómo se produce la matanza de 1905, en la que murieron entre 300 y otros dicen que 1000 personas. Fue un punto de inflexión, porque a partir de ahí la población rusa se empieza a movilizar. El zar tiene que convocar una duma, un parlamento. Hubo cuatro dumas, desde la primera en 1906 y la última en 1917, cuando se produce la revolución. Y estas cuatro dumas estuvieron, aunque había gente de muchos partidos, pero estuvieron siempre controladas por los hombres del zar y no sirvieron para nada, porque cuando tenían algún problema la diluían, la disolvían y gobernaban por decreto, ¿no? Antes de la Primera Guerra Mundial las condiciones eran malísimas, había muy poca industria, muy localizada en ciudades, el proletariado tenía jornadas de 10-11 horas y vivía en barracones, había 20 millones de campesinos viviendo con menos de 3 hectáreas, algo casi imposible, y en estas circunstancias de casi de hambre en la mayoría del gran imperio de los zares, pues a Nicolás II no se le ocurre otra cosa que meterse en la Segunda Guerra Mundial. Fue el primero que declara la guerra a Alemania, una guerra que fue desastrosa para los rusos, ya que costó 7 millones de bajas, hubo 15 millones de movilizados, lo que quiere decir que se perdió muchísima producción. Además de bajar la producción, toda la producción se dedica al frente, con lo que empieza la hambruna. Fue una guerra verdaderamente desastrosa, en la que se tuvieron que emitir dinero por valor de 7 millardos de billetes, o sea, 7 millones de millones, y no había oro para respaldar esos billetes, apenas había un 10%, era una crisis total, ¿no? Eso es lo que conduce esa guerra en la que se mete el zar Nicolás II en 1914 con unas circunstancias malísimas ya. ¿Qué pasa? Pues que llega 1917, y cuando comienza 1917, completamente en febrero, la situación es caótica en la URSS. O sea, la hambruna ya llega a las ciudades. En el campo siempre se había pasado mal, pero ahora llega a las ciudades. Es una situación muy, muy, muy tensa. Y en este momento el Parlamento va a ser reunido. Hay ciertos parlamentarios que piden que se reúna el Parlamento en San Petersburgo, en la capital, para tomar medidas contra la hambruna, contra la guerra, contra todos estos desastres. En esos momentos había 90.000 obreros en San Petersburgo en huelga, había colas enormes de mujeres que bajo 20 grados bajo cero aguantaban para conseguir un café de pan. O sea, la situación era caótica, había manifestaciones, muertos, las mujeres con convocaron el día 23 de febrero una manifestación con el lema de paz y pan, fue muy numerosa y hubo muchos muertos, la represión fue muy dura. Se piensa que solo en la plaza Nomeskaya hubo 50 muertos. El zar no aminora, manda al ejército a acabar con, disuelve el parlamento el día 27 y manda al ejército a acabar con todo el movimiento huelguístico. No fue así porque el ejército se cansó, el ejército en un momento dado se niega a disparar al pueblo, confraterniza con el pueblo, le entrega incluso armas y así por las buenas el pueblo en la calle, los huelguistas en la calle, los manifestantes, junto con los soldados se van a hacer con el poder de una forma pacífica, se dirigen al Palacio de Invierno, los ministros dimiten o salen corriendo, el zar intenta llegar desde el frente con una serie de divisiones para tomar el control, pero los soviets, o sea, los obreros de los ferrocarriles sabotean las vías e impiden que llegue el ejército. La cuestión es que el zar abandonado no puede llegar a San Petersburgo, el parlamento se ha disuelto, el ejército le empieza a abandonar, se ve obligado a abdicar. Le costó, porque primero quiso abdicar en su hijo, no le dejaron, no se lo admitieron, después en su hermano, que era más liberal, no se lo admitieron, al final abdicó el día 2 de febrero, el 2 de marzo, perdón. Con esto acababa la dinastía de los Romanov, los famosos Romanov que habían gobernado desde 1610, y acaba el imperio de los zares. Los zares fueron recluidos en una granja, posteriormente, cuando empezó la guerra civil en 1918, como has dicho antes, fueron fusilados toda la familia, en un momento bastante crítico de la guerra civil. Pero en 1917, cuando se acaba con el zarismo, empieza una nueva forma de gobierno, se forma un gobierno provisional, en el que había gente muy variopinta de todos los partidos, había octubristas que eran de derechas, había cadetes que eran liberales, había socialdemócratas, mencheviques, bolcheviques, socialrevolucionarios, era una amalgama de partidos. El nuevo gobierno, que está dirigido por Lvov y en el que el hombre fuerte es Kerensky, va a tomar una serie de medidas, la amnistía, elecciones, algunas medidas contra la corrupción, pero no va a tomar las medidas esenciales, que eran las de repartir la tierra, controlar las producciones de las fábricas para mejorar la producción y la vida de obreros y de campesinos y sobre todo acabar la guerra que estaba desangrando el país económica y humanamente, ¿no? Entonces las circunstancias son malas. En esos momentos también vuelve Lenin del exilio. Lenin había entrado en política muy joven, cuando su hermano Alejandro, profesor de química, es ahorcado por está en un intento de matar al zar Alejandro. Lenin entró en política, muy pronto fue arrestado, luego estuvo varios años en Siberia y acabó en el exilio en Suiza. Lenin vuelve de Suiza a través de Alemania y va a publicar sus famosas tesis, las famosas tesis de Lenin. Lenin en esas tesis ya empieza a decir que las etapas que marcaba Marx para la revolución ya se habían cumplido en la URSS y por tanto que la fase era la revolución burguesa anterior a la revolución de los trabajadores ya se había cumplido en la URSS y que había que lo que había que tenían que hacer los trabajadores y los soldados de los soviets era tomar el poder, ¿no? Estas tesis incluso no son aprobadas por la mayoría de su partido en primer momento, pero eso sí, los bolcheviques van a estar en contra de este gobierno provisional porque no toma las medidas, como digo, de políticas y económicas para acabar con la guerra y mejorar la vida de campesinos y de obreros, ¿no? Hay un enfrentamiento entre este gobierno y los bolcheviques también con anarquistas y demás. En julio hay unos sucesos muy importantes, una serie de manifestaciones, huelgas, hay muertos también, el gobierno actúa con dureza, al final lo controla, van a ir muchos bolcheviques a la cárcel, entre ellos Trotsky, que se había unido recientemente a los bolcheviques, Kamenev, otra serie de dirigentes. Lenin tiene que marchar al exilio porque a Lenin le acusaban de alta traición porque decían que había entrado en Rusia a través de Alemania con el apoyo de los alemanes y Alemania era enemiga en guerra de Rusia. Si le cogen habría sido ahorcado. Lenin se marcha nuevamente al exilio y la situación queda en manos de Kerensky, que pasa a ser el hombre que controla la situación, ¿eh? Bueno, Kerensky era un hombre del Partido Social Revolucionario, también estaba en los soviets, pero era un hombre que pasaba muy en particular, pasaba mucho tanto del Partido Socialista Revolucionario como de los soviets, ¿no? De hecho llevaba una política mucho más cercana a los liberales y a los socialdemócratas. Kerensky sale como hombre fuerte, gran hombre de prestigio, un abogado de prestigio, pero se sigue deteriorando la situación. Pasan otros dos meses, el hambre aumenta, la guerra sigue cada vez con más muertes y se sigue perdiendo. En agosto hay un movimiento de sables, el general Kornilov, un general zarista, mueve sus divisiones del frente y se viene a ocupar la capital de la Unión de Rusia, San Petersburgo, quiere dar un golpe de Estado. Parece ser que Kerensky tuvo conversaciones con él, llegó, parece ser que a decir que sí, que podía admitir el golpe, pero siempre que fuesen de militares y de civiles con Kerensky en ese gobierno. Parece que no lo admitió Kornikov. La cuestión es que Kornikov se viene a ocupar San Petersburgo. San Petersburgo, gracias a los bolcheviques y a los soviets, no es controlada por el ejército. Y las tropas de Kornilov que vienen del frente las pasa lo mismo que a los que había pasado a las del zar. Los soviets de los ferrocarriles levantan los raíles nuevamente, cambian las señales y no puede llegar a San Petersburgo, con lo que su operación es un fracaso, ¿no? Después de esto, Kerensky queda muy, muy herido, porque la situación se va deteriorando económica y políticamente, y porque habían visto además que incluso había tratado de pactar con Kornilov, que era un general zarista. Y eso era algo que no admitía ningún ruso después de la caída del zar. Por el contrario, los bolcheviques y los soviets salen muy fortalecidos, porque han sido los que han controlado San Petersburgo y sobre todo los que han impedido la llegada de los zaristas levantando las vías a la capital, ¿no? En este contexto, ya en octubre, el famoso octubre, el mes de la revolución según su calendario, Lenin vuelve del exilio clandestinamente. Y ya en la reunión del partido bolchevique logra que se aprueben sus tesis de que la revolución era ya inminente, que había que hacerla ya. Se lanzan los bolcheviques a la revolución, empiezan a lanzar sus consignas con sus imprentas. La consigna era paz, pan y tierra, y tenían unos puntos muy claros, cinco puntos muy claros: acabar con este gobierno, nacionalización de la tierra, nacionalización de los bienes de producción de las fábricas, acabar con la guerra primordial, y que se diese todo el poder a los soviets. Los soviets eran organizaciones que había en todas las fábricas, en los cuarteles, en los pueblos, y en las que la gente de esos soviets eran elegidos por los campesinos o por los obreros, y elegían gente que podía ser, como de hecho eran, de diferentes partidos, ¿no? Y estos soviets eran los que, digamos, que eran los que dirigían la fábrica o dirigían el cuartel o los pueblos, ¿no? Y se les quiere dar mucho poder, ¿no?, a los soviets, que sean ellos los que sigan controlando la situación. O sea, era una forma bastante democrática, digamos, en la que participase el pueblo, ¿no? La revolución sigue adelante. Kerensky se da cuenta del peligro, cierra las imprentas de los bolcheviques el día 24, trata de detener a gente, pero el día 25 los bolcheviques ya se lanzan a la revolución. Empiezan a salir columnas desde todos los barrios. Los bolcheviques y los soviets han formado el Comité Militar Revolucionario. Este Comité Militar Revolucionario hace que los obreros vayan ocupando toda la ciudad, los centros neurálgicos, los teléfonos, los telégrafos, los cuarteles. En la mayoría de los cuarteles hay soviets de soldados que se unen todos a la revolución, no tienen ningún problema con ellos. Toman la fortaleza de San Pedro y San Pablo, donde había una cantidad de armamento también en convivencia con los propios soldados. No tienen oposición de los soldados. Controlan enseguida la situación, controlan los ferrocarriles para que no vengan tropas de fuera. Y después de esto intentan ya ir al Palacio de Invierno, ¿no?, al Palacio de Invierno, donde está el gobierno, ¿no? A todo esto, en la propia San Petersburgo, ese mismo día se estaba celebrando el segundo congreso de los soviets, de todos los soviets de la Unión Soviética, al que habían acudido unos 550 delegados, de los cuales ya 300 eran bolcheviques, ¿eh? Había, como digo, unos 300 del Partido Bolchevique, unos 100 del Partido Socialista Revolucionario, y luego algo menos de los mencheviques y de otras organizaciones. O sea, ya los bolcheviques tenían una mayoría en los soviets, ¿eh?, que era dirigido ya por Trotsky. Todas estas fuerzas, los soviets se pronuncian a favor, por supuesto, del golpe, de la revolución, de acabar con el gobierno de Kerensky, y la población se dirige al Palacio de Invierno para ir a desalojar al gobierno y detener a Kerensky. Parece ser que hubo algunos tiros antes de que llegasen al palacio. La verdad es que no hubo oposición militar, porque, como digo, los cuarteles se habían unido a los revolucionarios, y los cosacos, que estaban destinados siempre habían sido muy zaristas y utilizados como mano dura por parte de los zares, tampoco dicen que ellos no quieren saber nada, que ellos no van a defender a Kerensky ni al gobierno. Así que la población llega al palacio, hubo unos tiros desde el palacio, que estaba defendido por un batallón de mujeres y algunos del batallón ciclista. Parece ser que hubo 6 muertos, pero el Comité Militar Revolucionario contaba también, no quiso entrar a combate, contaba con el acorazado Aurora, que estaba anclado en el río Neva y se había puesto al servicio de la revolución, y le ordenaron hacer algunos disparos hacia el Palacio de Invierno, y vamos, el Palacio de Invierno se tomó sin se rindieron y no hubo ninguna violencia. Hubo 6 muertos entre los revolucionarios, ¿no? Se detuvo a algunos ministros de Kerensky y Kerensky logró escapar. Así triunfa la famosa Revolución de Octubre, que en realidad fue el 7 de noviembre de nuestro calendario. Nada más triunfa la revolución, se forma un gobierno revolucionario presidido por Lenin, que hay muchos en el que abundan los ministros bolcheviques, entre ellos está Trotsky como ministro de Asuntos Exteriores, está Rykov como miembro de, vamos, ministro del Interior, y está Stalin, Radak, otra serie Antonov, y también hay 3 ministros del Partido Social Revolucionario. Este gobierno enseguida empieza a tomar medidas ya hasta el día siguiente de tomar el poder, porque hay situaciones que son imposibles ya de que paren un día. Una es la situación del campo. En el campo lleva toda la vida, se puede decir, la gente muriéndose de hambre. Los bolcheviques llevaban en su programa desde 1906 la reforma agraria, entonces empiezan a tomar medidas ya encaminadas a la reforma agraria, que se aprobaría en enero de 1918, 2 meses después. Ya aparecen ya las comunas, aparecen las granjas estatales, y también siguen todavía algunos campesinos pequeños de forma individual en tierras, pero ya la mayoría están encuadrados en granjas estatales y en comunas, ¿eh? Otro problema que tenían gordo era la guerra. O sea, las fábricas ya las controlan, los medios de producción las controlan para que estén en manos de los obreros, el campo le empiezan a las tierras son confiscadas a los terratenientes, a la iglesia y a los zares, van a los campesinos, pero hay que acabar la guerra, que es la que está desangrando el país. Trotsky, que es el ministro de Asuntos Exteriores y que estaba formando entonces el Ejército Rojo, pacta con los alemanes no quieren una rendición muy dura, piden una rendición en la que Rusia perdería el 40% de la población, el 25% del terreno, bueno, durísima, ¿no? Lenin, vamos, Trotsky intenta alargarlo, en lo que quiere es darle tiempo para organizar el Ejército Rojo y sobre todo para ver si Alemania empieza a perder la guerra. Los alemanes no le dan tiempo y tiene que pactar, ¿eh? Fue una paz, la paz de Breslitov, muy dura para Rusia, pero por suerte para Rusia, cuando Alemania pierde la guerra, no se cumple esta paz, ¿eh? El otro tema importante que había era el de las nacionalidades, porque el imperio de los zares era un imperio de 170 millones de personas, con 150 etnias, ¿eh? Entonces, la Constitución, que se aprobó en enero del 18, una Constitución que, por cierto, daba el voto a la mujer, fue el tercer país del mundo, después de Nueva Zelanda y Australia, que fue en 1902 Australia, Rusia lo hace en 1917, en 1919 lo hará Alemania, en 1920 lo hará Estados Unidos, en 1931 España, ya que nos ponemos a hablar de esto. Claro, pero, por ejemplo, Francia, Inglaterra lo hizo en el 28, pero Francia, por ejemplo, lo hizo en el 44 y Italia en el 46, más tarde que nosotros. Pues bueno, aquí en Rusia se hace en 1918, se aprueba el voto a la mujer, el divorcio, el aborto. Hay lo más novedoso de esta Constitución. Pues sí. Es el enorme poder que se da a los soviets, como digo, porque es el elemento más democrático, es una forma de dividir el poder. Los soviets controlan fábricas, los obreros son los que controlan las fábricas, las comunas, los pueblos, incluso tienen derecho a pedir impuestos en los pueblos y demás. O sea, es una división del poder, ¿no? Y en esta Constitución se admiten también los bolcheviques, las autonomías, incluso la autodeterminación, aunque esto lo tuvieron que parar un tanto, ¿no? Porque los países occidentales, cuando Rusia se retira de la guerra y los alemanes dejan de tener todo el frente ruso, los países occidentales para ellos es una mala noticia. Intentan que siga la guerra y pinchar, ¿no? Polonia se separa, en Finlandia también se separa de Rusia, ahí hubo también muertos, había muchos prorrusos, 20.000 concretamente fueron asesinados. Ucrania se separa también de Rusia, Bielorrusia también se separa, aunque estos volvieron en 1922 luego a la Unión Soviética, pero bueno, en la Constitución ya también queda bien claro que tienen derecho a la autonomía todas estas etnias que había en Rusia, ¿no? Que era el otro problema. Pero mientras todo esto se hace, en 3 o 4 meses se empieza a poner en pie una nación que llevaba 4 años en la miseria y encima con una guerra de por medio, no les están dejando ni respirar y ya estalla la guerra civil. La guerra civil está propiciada por antiguos zaristas, también por aristócratas, apoyados por las potencias extranjeras. A las potencias extranjeras no les conviene que Rusia se retire de la guerra y van a contribuir con el ejército llamado de los blancos, van a dar dinero, van a dar armas, incluso van a contribuir con miles de hombres, ¿no? Concretamente Japón aportó más de 100.000 hombres, Checoslovaquia 40.000, 30.000 aportó Inglaterra, 13.000 Francia, 12.000 Estados Unidos, así hasta 14 naciones, ¿no?, que arman a este ejército, ¿no? Y estalla una cruenta guerra civil, ¿eh?, porque este ejército está dirigido principalmente por zaristas, ¿no?, y por terratenientes, ¿no?, y aristócratas. Entre ellos están, además, lo que pierden la guerra por varias circunstancias. La primera es porque entre ellos mismos era una amalgama de endiosaus y de gente que quería tener el control, que no hay unión entre ellos, ¿no? Así estalla la revolución, vamos, la guerra en Siberia, y hay un almirante zarista, se llamaba Kolchak, el almirante Kolchak se autoproclama zar de Siberia, ¿no? Se levanta y en un momento dado sí que avanza hacia el sur, pero el ejército rojo le acaba deteniendo y al final se levanta todo el campo y todas las ciudades contra él. Al final es derrotado y sería fusilado. Eso en la parte oriental, la verdad es que contaba con más de 200.000 efectivos de japoneses y de checos en su ejército y cantidad de dinero. En la parte contraria, en occidente, concretamente en torno al Don y sobre todo en Ucrania, se levantan el Kornilov, el general aquel golpista, que muere en los primeros meses, le sucede Denikin, que era otro también general zarista, tienen el apoyo de los cosacos, que eran los mercenarios que habían actuado desde el siglo XVI a favor de los zares como fuerza de choque y fuerza represora, además era una fuerza de combate dura, pero también acaban siendo derrotados de Denikin y los últimos que aguantan fueron en Crimea el conde Brangel, que también acabó siendo derrotado. La guerra la perdieron los denominados blancos, primero
los mencheviques.
Mencheviques, por subdivisión que había entre ellos, porque eran gente muy desprestigiada por el pueblo, porque eran gente que eran zaristas, los que no podía ver el pueblo, eran aristócratas y demás, estaban desunidos, porque el ejército rojo había sido muy bien organizado por Lenin y por Trotsky en poquísimo tiempo. Trotsky le dijo a Lenin al principio, mándame al frente obreros convencidos de morir por su trabajo y por su bienestar, ¿no? No me mandes a picos de oro que den mítines los domingos. Y fue un ejército muy disciplinado, además Trotsky tuvo la vista de contar con 27.000 oficiales que habían servido en el ejército zarista, que estuvieron con él. Fue, como digo, muy importante la labor del ejército rojo, pero también fue sobre todo esencial que el pueblo no se levantó cuando lo dijeron los mencheviques, ¿no? No se levantó nadie a su favor, es más, se levantaron en contra, como en zonas como las que dominaron, como por ejemplo en Siberia, se levantó todo el pueblo en contra de ellos. Por eso pierden la guerra. La consecuencia de esta guerra son 4 millones más de muertos, ¿eh? Una guerra muy dura. Rusia ya encadena 8 años de guerra, salía de la miseria y encima después de 8 años de guerra pues está en un estado catatónico. Rusia ha perdido, además, después de esta guerra ha perdido, y de las divisiones por autonomías y tal y autodeterminaciones, había perdido Finlandia, había perdido Polonia, había perdido unos 700.000 kilómetros cuadrados y unos 25 millones de lo que era el antiguo imperio. Pero Lenin, un hombre muy inteligente, se da cuenta enseguida de la situación y que hay que empezar inmediatamente a trabajar porque la situación es límite, ¿no? Lenin reúne el 10º Congreso del Partido y lo que va a hacer en este 10º Congreso es tomar una serie de medidas, lo que va a llamar la NEP, la Nueva Política Económica. Y con esta nueva política económica, Lenin va a dar lo que algunos consideraron un paso atrás. Incluso fue fue criticado por compañeros muy próximos a él, como Trotsky, ¿no? Porque lo consideraba un paso atrás. Lenin lo que se da cuenta es que llevan 8 años en guerra y el campo, del que vive más del 70% de la población, es un hervidero. El campo está descontento. Hay comunas que funcionan mal, las granjas estatales se otorgan poderes demasiado, incluso los artesanos tienen que vender los productos a través de ellos. Hay gente también que quiere tener su pequeña tierra. Entonces, lo que no se puede permitir Rusia era un levantamiento del campo, que es además su mayor fuente de producción y que no hay fuerzas ya para nada. Entonces, Lenin lo primero que hace es aminorar la presión sobre las comunas y sobre los campesinos, que funcionen de una forma más abierta, con más libertad, con lo que hay enseguida aumentará la producción. A los artesanos, en vez de dejarlos sus productos para que les vendan la comuna o la granja estatal, les deja vender directamente sus productos. Incluso permite las empresas extranjeras, siempre que no tengan el máximo del 50% del capital en la URSS. Todo esto, como digo, fue muy criticado, pero lo cierto es que en poco más de un año, 2 años, la producción de trigo se había duplicado, la de carbón se había triplicado y la de acero se había multiplicado por 7, ¿no? Fueron medidas muy, muy buenas. De hecho, el hambre, cuando en 1924 John Rev, el periodista, y otra serie de periodistas y líderes van a Rusia, constatan que el hambre prácticamente, que había sido un mal endémico desde el tiempo de los zares, en Rusia prácticamente había desaparecido. Lenin además contestó a sus compañeros de partido diciendo que la revolución no había perdido nada, porque la revolución seguía manteniendo, el Estado soviético seguía manteniendo los bancos, el transporte, las grandes empresas, incluso en la mayoría de las empresas medianas el más del 50% de la producción. Fueron medidas muy oportunas. Por desgracia, Lenin muere en 1924, cuando estaba poniendo en marcha todo este proceso, y fue sustituido por Stalin. Stalin enseguida empezó a cambiar el modelo. Stalin enseguida va quitando el poder a los soviets, que era, como digo, lo más democrático y lo más directo, la democracia más directa. Él fortalece al partido, un partido que él controla, va a ser él el que dirija todo. Se va a retrotraer, va a decir que va, sus teorías es el socialismo de un solo país y con una economía siempre planificada por el Estado, que él dirige siempre a la industrialización. Hizo tres planes quinquenales para industrializar el país. El primero fue un fracaso tremendo, pero el segundo fue exitoso. De hecho, la vida subió mucho el índice de vida en Rusia en el segundo periodo, hasta el 37. Aparecen ya el analfabetismo va cayendo, la sanidad empieza a llegar a la gente, o sea, empiezan a haber conquistas bastante importantes. La cuestión ya, y acabamos diciendo las pinceladas de Stalin, es que Stalin era un paranoico, enseguida empieza a tener miedos de sus propios compañeros. De hecho, empezaron las purgas famosas de Stalin en el 36 o por ahí aproximadamente. De los 28 miembros que habían hecho la revolución con Lenin, solo fueron purgados 17. Fueron fusilados Kamenev, Zyuganov, Muralov, Pietakov, Rykov, Kereskensky, Trotsky. El propio Trotsky también.
Bueno, Trotsky fue que se marchó a...
Sí, lo mataron después.
Fue cuando sí, que le mataron, pero se emigró a la casa de Frida Kahlo.
Acabó primero con sus enemigos políticos. Después la paranoia era que los diplomáticos que tenían en España y en otros países se estaban contaminando del comunismo, del izquierdismo español o europeo. Y también empezó la purga con los diplomáticos, entre ellos Antonov, que era un héroe de la revolución y que fue ministro. Después empezó con los militares que habían estado en España, que había mandado para ayudar a la República, que pensaba que venían contaminados del comunismo también, de los brigadistas que habían ido voluntarios, también les purgó. Purgó hasta el Comité, la Internacional Comunista, estaba formada por 390 miembros de muchísimos países, pues de esos solo quedaron 170. Fue un auténtico paranoico. Y es una de las figuras más controvertidas de la historia, porque todo el mundo dice que fue un asesino. Incluso historiadores como Joseph Fontana, que es de los más, digamos, imparciales, habla de 700.000 muertos, ¿no? Entonces, no hay duda de que fue un asesino, principalmente, además, como dice Fontana, de comunistas. Le ponen algunos a la altura de Hitler, que fue el responsable de la muerte de 60 millones, pero vamos, sí que podemos decir que poniéndole, a hablar de equipararle con asesinos, podríamos equipararle con el asesino Pol Pot, que
sí,
de Camboya,
de Camboya,
que acabaron precisamente los comunistas vietnamitas, o con el Suharto, el de Indonesia, que cuando iban a ganar los comunistas en las elecciones, pues tomó el poder de un golpe de Estado y hubo entre 600.000 y 1.000.000 de muertos. Pero bueno, fue un asesino de todas maneras. Lo que pasa es que luego tiene... es muy curioso porque en Rusia, en todas las encuestas que hay, y últimamente ha habido una, el personaje histórico más importante para los rusos es Stalin, y con mucho, ¿eh?
Vale.
O sea, no dicen Pedro I el Grande, que es el que
sí, sí,
el imperio, Iván el Terrible,
Catalina la Grande.
El propio Lenin, o autores como Chekhov o como Dostoyevsky, no, el propio Putin, que se metió en la última encuesta, tampoco le supera. Es que para los rusos, Stalin fue el que les libró de los alemanes y de la guerra mundial, de una guerra que les había costado más de 25 millones de muertos, y quizá por eso tengan este...
Claro, es que si te pones a leer, pues eso, a lo mejor pues a Archipiélago Gulag, que a mí me parece súper panfletario.
Sí, o sea, si no hay duda.
Y es que, claro, te pones.
Hay que mirar los, pues, o sea, no nos vamos a engañar. O sea,
si un angelito Stalin, no fue, vamos, pero.
Stalin acabó con lo mejor de la revolución rusa, que era con los soviets y con toda la política de Lenin, eso para empezar. Y con todo el comunismo fresco que había en el mundo. O sea, que tenía otras, ya empezaba. Se encerró y bueno, las purgas pues realmente son como digo, como menos de 700.000 personas, eso es innegable. Lo que pasa es que hay otro entre los rusos, el papel que juega Rusia, que eso también es innegable. Incluso los autores, digamos, más conservadores no tienen más remedio que admitirlo, es que Rusia es la que lleva el peso de la Segunda Guerra Mundial.
Está claro.
Hitler toma en el 39 Polonia y entre el 40 y agosto del 41 toma prácticamente toda Europa, sin resistencia apenas, y deja aislada Inglaterra, la que está bombardeando. En eso se mete contra Rusia y Rusia va a ser su tumba, porque Rusia empieza la guerra contra los rusos en julio del 41 y Rusia va a llevar sola la guerra contra Alemania durante 3 años. Los alemanes llegaron hasta sitiar Leningrado y a 30 kilómetros de Moscú, pero ya en el 42 los rusos empiezan a avanzar. En enero del 43 toman Stalingrado, la primera gran derrota de Alemania. Después les derrotan en Kursk, en el Dnieper, y a partir de ahí empiezan a avanzar. Cuando los aliados desembarcan en Normandía el 6 de junio del 44, 3 años después, los rusos ya están en las puertas del Vístula y de Prusia Oriental. O sea, la guerra ya estaba, incluso la ofensiva que traen desde Normandía está muy favorecida porque Alemania tiene que destinar la mayoría de su ejército a todo el frente del Vístula y de Prusia Oriental, donde están los rusos que ya están tomando Polonia y entrando. O sea, por eso te digo que ahí sí que hay que darle el mérito al pueblo ruso, incluso pues a Stalin, que le dirigía, pero eso no es excusa de que fuese un paranoico y un asesino de civiles y de militares. Bueno, también purgó al ejército, ¿eh?
Sí, sí.
Y el ejército se cargó a Tujainovski y a 400 generales y a miles de oficiales porque pensaban que eran seguidores de Trotsky y de Lenin. O sea, fue un paranoico,
sí, sí.
Y un mal para lo que había sido la revolución de Lenin, ¿eh?
Ya, lo único que bueno es la historia, ¿es así?
Sí, lo que pasa es que estos personajes tienen también tienen algún claro, y hay que decirlo todo, pero vamos.
Pues sí.
Para los europeos, Stalin pasa como lo que fue un genocida, sobre todo de comunistas, curiosamente, y para los rusos, pues fue su salvador.
Que además echó
a esos alemanes que habían arrasado Rusia, matando y violando y quemando hasta las puertas de Moscú, y les liberó. Entonces, bueno,
y es que es verdad,
son
también.
Son cosas de la historia,
son cosas de la historia.
De las que seguiremos hablando.
Bueno, pues nada, pues...
Es un tema muy complejo.
Es un problema
claro. Y temas y personajes de los que podríamos estar hablando mucho tiempo, pero
sí.
Lo que pretendemos aquí es dar una ligera visión de lo que fue la revolución, la posrevolución con los intentos de Lenin de reconducir todo, y la llegada de Stalin, que es otra historia completamente diferente.
Lista. Muy bien, Tello, pues nada, pues ha sido una lección de historia estupenda porque nos has acercado a estas figuras controvertidas, bueno, y así es la historia y así se la hemos contado. Así se la ha contado Tello, por lo menos.
Sí, sí, sí. Procuro contarla como fue.
¿Cómo
además,
fue?
Leyendo diferentes autores y diferentes pues sí. ideologías, porque hay que contrastar siempre en el tema de la historia. ¿Eh?
Sí, es cierto, nunca hay que creer.
A muchos autores. ¿Eh?
Sí, nunca hay que conformarse con lo primero
sí,
que te
sí,
cuenten.
Porque la historia siempre ha sido escrita por los vencedores, entonces luego con el tiempo se van escribiendo mucho mejor cuando más lejano está el acontecimiento, pero es bueno contrastar siempre diversos
sí,
autores.
¿Eh? Está claro. Bueno, pues el próximo día nos hablarás de lo que quieras.
Bueno, pues
ya veremos a ver.
Podemos hablar de los atentados de Alfonso XIII o del escándalo del Estraperlo.
Uy,
o
pues estupendo.
Del héroe de Cascorro y los últimos de Virginia, de lo que ahora decidamos. Pero
de lo todo, que decidamos.
A lo largo del curso hablaremos de muchas cosas.
De muchas cosas.
Y de muchas más.
Para que nuestros radiocoloristas se entretengan en esas frías noches de invierno cuando nos escuchan, que yo sé que nos escuchan más por la noche, que tenemos insomnio. A estas edades nos entra un poco el insomnio.
Sí, lo tenemos.
¿A que sí?
Sí, lo tenemos.
Bueno, Tello, pues muchas gracias. Hasta el próximo día. Desde Radio Colores en el 107.7 y en la web radiocolores.es, la radio de la universidad. A la técnica he estado yo, Yolanda Bellota. Muchas gracias, amigos. Hasta pronto. Adiós.